Sonolibro presenta Una odisea en el norte de Jack London.
Capítulo primero. Los trineos dejaban oír su eterna queja, en la que se mezclaba el chirriar de los arneses y el tintineo de las campanillas de los perros que iban en cabeza. Pero los hombres y los animales, rendidos de fatiga, guardaban silencio. Una capa de nieve reciente dificultaba la marcha sobre la pista. Estaban ya muy lejos del punto de partida. Los perros, arrastrando una carga excesiva de carne de alce congelada, dura como el pedernal, se apoyaban con todas sus fuerzas en la blanda superficie de la nieve y avanzaban con una terquedad casi humana. Caía la noche, pero nadie pensaba en acampar. La nieve descendía suavemente por el aire inmóvil, no en copos, sino en diminutos cristales de dibujos delicados y sutiles. La temperatura era bastante alta, solo 23 grados bajo cero, y los hombres no sentían frío. Meyers y Beatles habían levantado las orejeras de sus pasamontañas y Malamute Kid incluso se había quitado los guantes. Los perros, aunque fatigados desde las primeras horas de la tarde, empezaron a dar muestras de un nuevo vigor. Entre los más sagaces reinaba cierta desazón. Se impacientaban ante las limitaciones que imponían a su marcha los arreos. Sus movimientos eran rápidos pero indecisos. Olfateaban nerviosamente y levantaban las orejas. De pronto el perro que abría la marcha en el primer trineo lanzó un agudo gemido de satisfacción y casi echándose en la nieve descargó todo el peso de su cuerpo sobre el collar. Todos los demás perros hicieron lo mismo, de modo que se tensaron los arreos y los trineos dieron un salto hacia adelante. Los hombres se asieron con fuerza a los pasamanos y aceleraron la marcha, y abandonándoles el cansancio de la jornada empezaron a alentar con sus gritos a los perros, que respondieron con contentos ladridos. El avance a través de las crecientes tinieblas cobró gran vivacidad.
¡Arre! ¡Arre!
Gritaban los hombres. Luego emprendieron con frenesí la carrera final para cubrir el centenar de metros que los separaba de la ventana iluminada, cubierta por un pergamino que indicaba la presencia de una acogedora cabaña con su llameante estufa del Yukón y sus teteras humeantes. Pero el anhelado refugio estaba ocupado. 60 perros esquimales de cuerpo peludo llenaron el espacio con sus gruñidos de desconfianza y se arrojaron sobre la traílla que tiraba del primer trineo. En esto la puerta de la cabaña se abrió de par en par y apareció un hombre que vestía la guerrera escarlata de la policía del noroeste. El policía se internó en aquella masa de enfurecidos perros que le llegaba a las rodillas y, manejando con soltura el mango de un látigo especial para este género de animales, restableció la calma. Después los hombres se dieron la mano. Así fue recibido Malamute Kid por un extraño en su propia cabaña. Stanley Prince era quien en realidad debió salir a recibirle, pero estaba muy ocupado, pues tenía que atender a la estufa del Yukón, a las teteras y a sus huéspedes, que en número aproximado de una docena formaban el grupo más heterogéneo que jamás había servido a la reina y que se cuidaba de repartir el correo y de imponer el respeto a las leyes en aquellas inhóspitas tierras. Aquellos hombres eran de los más diversos orígenes, pero la vida que llevaban les habían dado un sello común característico. Todos eran hombres delgados y fuertes, de piernas endurecidas por las caminatas, rostro curtido por el sol y almas apacibles que se mostraban en sus miradas francas, nobles y enérgicas. Conducían los perros de la reina, inspiraban temor a los enemigos de su majestad, comían lo que la soberana les asignaba, que no era mucho, y se sentían felices y contentos. Habían visto la vida cara a cara, y aunque ellos no lo sabían, habían realizado verdaderas hazañas y corrido aventuras que podían ilustrar cualquier novela. Estaban como en su propia casa. Dos de ellos, que se habían tumbado en la liter de Malamute Kid, estaban cantando canciones que ya cantaban sus antepasados franceses cuando ocuparon las regiones del noroeste y se unieron a las mujeres indias. La litera de Beatles había sufrido una invasión similar. Tres o cuatro hombres habían introducido los dedos de los pies entre las mantas y escuchaban el relato de otro. Luego tomó la palabra un vaquero y empezó a hablar de las cortes, los reyes, las damas y los caballeros que habían visto cuando acompañó a Buffalo Bill en su viaje por las capitales de Europa. En un rincón, dos mestizos remendaban arneses y hablaban poco. Se oían rudas bromas y hablaban de las más extraordinarias y arriesgadas aventuras ocurridas en la pista y en el río con la mayor naturalidad, como si solo merecieran recordarse por alguna nota de humor o algún detalle ridículo. Prince se sintió subyugado por aquellos héroes anónimos que habían asistido a la formación de la historia.
Sample complete. Ready to continue?